se ha propuesto la creación de un registro de obstructores de vínculos familiares. Es en este caso la presidenta del Poder Legislativo, Elida Cuesta, quien impulsa este proyecto de ley 3000/22 que propone este registro de obstructores de vínculos familiares. ¿Qué es lo que dicen? Que es obstructora u obstructor toda persona que, gozando del cuidado de niñas, niños y adolescentes, le impide la comunicación, le impide el vínculo al otro progenitor y sus familiares, habiendo un régimen de comunicación homologado de manera judicial. Bueno, me parece que hay muchas cosas para discutir respecto de este proyecto de ley que se va a estar tratando en próximos días allí en el recinto legislativo. Charlamos con Sonia Seba, que es abogada especialista en Derecho de las Familias. Sonia, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola Patricia, hola Silvia. Supongo que la gente estará más interesada en el pernil que en el proyecto, pero...
No, para nada. Mira, yo creo que hay audiencia para todo. Totalmente. Y este es un tema que es realmente muy necesario de conocer, porque viste, muchas veces de buenas a primeras te encontrás con que hay una normativa y vos decís, pero ¿y esto cuándo se discutió? Bueno, sí, esto se va a discutir ahora y es importante saber de qué.
Sí, vos sabés que de alguna manera para mí personalmente, que trabajamos mucho en un equipo del Consejo de Abogacía de Resistencia Chaco, que se llama Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones, y estamos pendientes y hacemos envío de opiniones, nos llamó la atención que se le diera tanta urgencia, porque la verdad que estimamos que la creación de un registro de obstructores, obstructoras al contacto, no es una medida de eficacia del derecho de comunicación, que es un derecho propio de niños, niñas y adolescentes. El envío de nuestra opinión seguramente también irá acompañado del envío de la opinión del Poder Judicial, de otras personas o funcionarios involucrados, pero lo que sí nos llamó la atención que este proyecto, que tiene bastantes imperfecciones desde el punto de vista técnico, pasara por alto algunos derechos que ya están regulados en otras normas. Y es como que acá en la Argentina nos caracterizamos por sacar leyes, y no siempre lo que se necesitan son nuevas leyes, sino utilizar mejor las que ya tenemos. Particularmente el registro, así tal cual está plasmado en este proyecto, solamente tiene una finalidad, a nuestro criterio, estigmatizante, generalizadora, y que puede dar lugar a más problemas que soluciones. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño en nuestro país, que la ratificamos al toque que se hizo a nivel internacional, 1989, y en 1994 forma parte de la Constitución. Y esa convención, que es lo importante, dice dos cosas que para mí es como que quedan mezcladas. La primera, que dice que la regla es que todo niño o niña sea cuidado por ambos padres, y obviamente están separados, la regla es que se organice de qué manera estos progenitores van a cuidar a esos niños y niñas. Pero tiene prevista la excepción, y que es para aquellos casos en que sea perjudicial para el interés superior de niños, niñas o adolescentes. Y específicamente refiere como excepciones niños y niñas que fueron víctimas de malos tratos o de descuido de parte de sus progenitores, o cuando la situación se genere porque viven en lugares distintos. Entonces, constitucionalmente hablando, nosotros no podemos resolver ningún tema profundo creando un registro, porque además el tema profundo es que se oriente a los progenitores y progenitoras en primer lugar, para evitar maltratar, abusar, dañar, descuidar a los niños y las niñas. Y en segundo lugar, cuando hay impugna derechos de adultos con derechos de niños, niñas o adolescentes, por la condición de la vulnerabilidad en razón de su edad, debe priorizarse a los niños y a las niñas. No sé cómo explicarte.
Sí, sí, sí.
A los que se tienen que ayornar, adaptar, realizar las terapias necesarias, cumplir con los requisitos para estar, y que el estar con un niño o una niña sea un disfrute, sea algo que le ayude en su desarrollo, son los adultos, no al revés. Uh-huh. Porque a veces se dan situaciones en las que los jueces, por empezar, de familia, tienen herramientas legales para cuando hay arbitrariedad, es decir, que no vaya porque a mí se me ocurre, porque es una cosa de la que yo dispongo, hay herramientas legales, no hay nada que crear, y que además de legales son razonables para promover que los encuentros se den. Uh-huh. Y a mí me sonó raro que se sancionó la semana pasada la adhesión a la ley Lucio, que es para capacitar en derechos de niño, niña y adolescente, para prevenir malos tratos contra niños, niña y adolescente, para fomentar herramientas legales, y ahora de repente estamos queriendo crear un registro para publicar nombre de adultos. O sea, no sé cuál fue la finalidad profunda de la ley. Y la verdad que no me parece útil, no me parece que sume, sino más bien tiene como una mirada muy adultocéntrica, uh-huh. Y además de eso, como si no hubiera otras herramientas que ya están. Vos sabés que incluso en los fundamentos o en el texto de este proyecto hablan de dos artículos del Código Civil y Comercial que dicen que los abuelos, los parientes, los vínculos afectivos tienen derecho de comunicación con las personas menor edad, con las personas con restricciones a la capacidad, con los adultos mayores. Hay conflictos en la familia por el cual muchas veces estas personas no tienen el fluido trato que deberían tener con el otro. Pero no hay que generalizar. El problema está en las generalizaciones. Por eso es que nuestro Código Civil y Comercial, que es la ley madre en esto, dijo que hay que mirar el caso en particular. Y a nosotros eso es lo que nos preocupa, que en la singularidad de los casos habrá supuesto en que está, que lo mejor para ese niño o niña sea que no tenga contacto. Otro supuesto en que lo mejor sea que comparta con ambos padres y que se distribuyan las tareas, porque esa es la regla. Las reglas son los cuidados personales compartidos, modalidad indistinta, donde los progenitores y estos niños y niñas, sobre todo cuando tienen una edad en que pueden expresar sus opiniones, también participe y haya un plan de parentalidad que le ayude a crecer. Uh-huh. Creo que hay que, no hay que, digamos, o sea, de por sí los registros no tienen mucha utilidad. Uh-huh. Y este menos, porque este pareciera que fuera prácticamente previsto para acceso público, incluso no solo va a ser, digamos, requerido para cargos públicos, como es el registro de alimentantes morosos, uh-huh. sino que también piden que a las entidades bancarias les impida el acceso, no sé. A mí me pareció una medida poco razonable, y con el Instituto de Derecho de Familia del Consejo de Abogacía nos despedimos en contra de la creación de este registro. Bien. Creemos que ya hay mecanismos suficientes, que hay que mejorar los mecanismos, que hay que mejorar el ritmo probablemente de resolución cuando alguien está prohibido compartir por H o por B, pueda levantar esa medida demostrando que cambió. Porque hay gente que quiere que le levanten la medida de prohibición de acercamiento sin hacer ningún cambio. O sea, la persona que niega, por ejemplo, que él fue un agresor, no trabaja en cambiar la conducta. Cambiar la conducta es decir, yo fui un agresor, tuve esta actitud para con mi hijo, lo expuse, y hice todo este trabajo para modificar, y me gustaría tener una nueva oportunidad, y que mi hijo, mi hija, conozca cómo estoy, y que se tomen tales o cuales resguardos. Uh-huh. En general, esto pasa cíclicamente hace algunos años. Algunos casos puntuales de alguien, de grupos que en ese entonces llamaban Padres del Obelisco, hicieron una movida similar a la de ahora, ¿viste? Pero no hay que convertir un caso o dos casos en el digamos, lo general. Y también está esto de ir a hacer manifestaciones. Fíjate que las personas que van, que hacen manifestaciones, se supone que tienen abogados y abogadas que son los que tienen que hacer las presentaciones legales. Cuando vos entras al juzgado te sentís como intimidado con ese movimiento. Afuera, el otro día tuvimos que suspender una reunión de trabajo que la venimos teniendo desde en realidad desde el 2021, después de la pandemia y del hackeo, trabajamos con el Superior Tribunal, con la Defensoría General, con todo venimos trabajando porque hace falta una cómo decirte, una mejoría en el servicio de la justicia de familia, porque tiene conflictos de alto impacto. Entonces, si nosotros queremos, como Estado provincial, darle un plus a los progenitores y progenitoras, a los abuelos, a los adultos en realidad, para mejorar con su relación con niños y niñas, creo que habría que sacar una ley, dos leyes. Una de creación del servicio de orientación, que está previsto en el Código Civil y Comercial, en el artículo 550, no me acuerdo en qué artículo, vos sabés, no quiero meter la pata, pero está prevista la creación de organismos de orientación a progenitores. Eso estaría bueno. Uh-huh. O el sistema, la ley de abogado del niño, que pasa, queda colgada y nadie la saca. Uh-huh. ¿Entendés lo que es? O sea, creo que puede revisarse, ojalá lo puedan mejorar. Uh-huh. En lo personal y el equipo, nosotros no estamos a favor de los registros.
Uh-huh. Y desde tu lugar, ¿cómo crees que se han manejado los jueces penales con la problemática de la obstrucción? Y bueno, respecto a lo que era la justicia anteriormente, ¿ha mejorado o ha empeorado?
Mira, de la parte penal, la verdad, de la parte penal, no puedo hablar mucho porque yo no me dedico al derecho uh-huh. penal. Lo que sí, el impacto es, por ejemplo, nosotros tenemos dos niñas, una de 14 y una de 10 años, que hay un régimen de comunicación establecido por una juez, que nosotros estamos promoviendo una acción para la modificación, porque las niñas no quieren ir, tienen sus razones, y el progenitor la denunció a la madre en sede penal, y va con oficial de justicia a la escuela, todas las veces la niña se compone, llora, porque el juez de garantía dijo que ese régimen se tiene que cumplir hasta que se modifique. Y el problema es lo que demora la modificación. Uh-huh. Yo no sé, yo creo que, ¿sabes qué pienso? Uh-huh. Pero un pensamiento desde la experiencia del laburo, ¿no? No como técnica desde el derecho penal. Que el derecho penal en las cuestiones de familia no puede estar desvinculado del derecho de familia. Que las jueces de familia y los jueces que investigan la supuesta comisión del delito de impedimento de contacto, que investigan la supuesta comisión de desobediencia judicial, tienen que vincularse, porque si no se vinculan pasan estas cosas, ¿viste? Y también hay muchas veces que las jueces de familia toman alguna que otra medida cuando ya que las partes recurren a las vías de hecha del miedo, del terror que tienen, por ejemplo, mientras se está investigando la existencia o no del abuso sexual. Entonces, hay como que coordinar, igualmente que pasaba con el incumplimiento del deber de asistencia familiar. Vos vas a hacer una denuncia en penal de un progenitor que por dos meses consecutivos, tres alternados, no pagó la cuota y no pasa nada. Ahora, si la denuncia es por el impedimento de contacto, la traen a la madre, la buscan de donde sea. Claro. Entendés lo que te... Pero puede darse a la inversa, ¿eh? Yo sí. No quiero decir que siempre sea la acusada de impedimento una madre, pero habría que preguntar las estadísticas. Creo que muchas veces sí, creería que la mayoría de las veces la acusada, la denunciada, la imputada puede llegar a ser la madre. Pero sí te quiero decir que acá hay que como tener en cuenta que hay un límite a todo esto, que es el interés superior de los niños. Hay que ver el caso. En cada caso concreto debe estarse la circunstancia, porque ¿sabes qué pasa? Uno puede contar una historia, la que vos relatás, y como el otro hay un principio de reserva, no podés salir a ventilar lo que hiciste o lo que dice el expediente, queda una sola versión. Y parece que hubiera solo buenos y malos. Y en realidad los conflictos, ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Son personas que necesitan ayuda a revisar conductas, y sobre todo poner en primer lugar a la persona menor de edad, porque si no, está mal, estamos yendo mal por el camino que nosotros elegimos voluntariamente.
Claro.
Es decir, superiores intereses de niños y niñas, personas en condiciones de vulnerabilidad que para su mejor desarrollo necesita de padre, madre, abuelos, tíos, pero tirando para adelante. Hay veces que los chicos no quieren ir simplemente porque van a una casa y escuchan cosas críticas que hizo con la plata, que deterioran la relación, ¿viste? escucha, es como que hay que poner en primer lugar a esas personas que dependen para su mejor desarrollo de adultos. Y en eso tenemos que, a ver, no involucrar a niños y niñas en los conflictos de los adultos, me parece.
Claro.
Que no es tan complicado eso.
Es difícil, pero en realidad no es difícil. No debiera ser difícil ni complicado. Sonia, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública. Y bueno, y vamos a estar muy pendientes también de ver qué es lo que se resuelve
el
miércoles. Claro, claramente.
Por favor, claramente vamos a estar todos pendientes. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Era Sonia Seba, abogada especialista en Derecho de las Familias. Charlábamos a propósito de este proyecto de ley de obstructores de familia. La verdad es que es bastante polémico, por lo menos polémico. Son las 11:05.